Libérate de lo políticamente correcto.
Libérate de lo políticamente correcto.
En los próximos minutos, José Venegas te invita a analizar la actualidad sin rodeos. Esto es José Venegas Talk.
Bienvenidos al episodio número 11 de José Venegas Talks. Hoy vamos a hablar de los refugiados en Europa, el multiculturalismo y la socialdemocracia con Federico Fernández, que es presidente de la Fundación Bases de Rosario, que organiza el Congreso de la Escuela Austríaca de Economía ahora en agosto. Vamos a hablar con él de eso también. Y además es Senior Fellow del Austrian Economic Center en Viena. Está ahí en Viena, vamos a hablar con él de todas estas cosas. Como siempre digo, este podcast está dedicado a las ideas y cómo ellas afectan nuestra vida. Lo hacemos desde una ética explícita, que es la ética de la libertad individual. Si les interesan estas ideas, lo mejor que pueden hacer es compartir este audio a través de iTunes o a través de las redes sociales o a través de YouTube, como les quede mejor, donde ustedes lo escuchen, para que otras personas lo conecten y lo conozcan y se conecten y puedan intercambiar ideas con ellos. En mi Twitter es José Venegas, mis libros están en Amazon, mi blog está en josevenegas.com. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube o a través de iTunes o iVoox. Quiero contarles también que acaba de salir ayer, la semana pasada ya, mi último libro es Crónicas Inconexas, que es un conjunto de ensayos que fui publicando a través de la publicación electrónica que se llama igual, Crónicas Inconexas, durante parte del año pasado y el principio de este año, y donde toco temas como cuál es el ideal social del Papa Francisco, el problema del paternalismo como una forma de dominación y de manipulación de las voluntades, la cuestión de las drogas y cómo la visión del Estado sobre las drogas nos deja fuera del análisis del problema principal, que es esta relación de cuidado que el Estado pone sobre nosotros y que a partir de ahí no, digamos, nuestras defensas respecto del peligro que representa el Estado empiezan a desaparecer. La socialdemocracia también y las consecuencias que tiene la socialdemocracia sobre nuestra vida. En fin, toco muchos temas, están ahí, si entran en Amazon van a poder ver el índice del contenido. Se llama Crónicas Inconexas, tomo número 1 y está disponible tanto en papel como en para Kindle. El tema de hoy, como les decía, refugiados en Europa y la cuestión del multiculturalismo y la socialdemocracia. Ya tocamos antes, varias veces, porque al hablar de Trump y a lo largo de distintos programas, el problema de la inmigración, que tiene como un costado aquí en los Estados Unidos que se refiere básicamente al nacionalismo laboral, al proteccionismo laboral, al miedo a la invasión, a que nos quiten el trabajo los inmigrantes, que es algo que explotan muy bien los políticos, pero que es una enorme falacia. Los inmigrantes abren nuevas oportunidades. Uno nunca sabe si el próximo empleador de uno va a ser un inmigrante o el vecino de al lado, ¿no? Y también se mezcla con el problema de la seguridad en Europa además, y los refugiados, de la guerra. Y acá hay otra tradición, además de esto de la inmigración, que es un tema básicamente de mercado, que es la tradición del refugio a los extranjeros que sufren algún tipo de persecución política, que forma parte de la mejor tradición del comportamiento internacional en el mundo y que está puesto en crisis, ¿no? Y yo creo que la crisis de ambas cosas, porque hay razones para desconfiar, ¿no? razones para desconfiar de los refugiados, el miedo además de que haya infiltrados terroristas, y lo que se vive en Europa es una cantidad de gente que vive en unas situaciones de privilegio, protegidas, y a los que además se les ha otorgado como el derecho a tener un régimen social, político, institucional, paralelo al existente. Y acá hay una patología común, que también quiero hablar con Federico de eso, ¿no? La patología común, repito, lo voy a hacer hasta el cansancio, porque es realmente destructivo, es la socialdemocracia, ese pensamiento buenista, paternalista, que transforma el sistema político de ser un protector de derechos a ser un simple protector, un padre, alguien que se ocupa y nos cuida. Entonces cuida también a los extranjeros. Y acá aparece el fomento de esta situación de los refugiados a través de subsidios, de regalos, de concesiones, de unos estatus que son como aparte de creación de lo que antes se llamaba fueros personales, determinadas personas que tienen un régimen jurídico que es distinto al que nos abarca a nosotros, como si fuera válido, tan válido respetar los derechos de los demás como someter a las mujeres, porque es simplemente una forma cultural diferente. Bueno, eso es una forma de volver a la situación anterior, a la de la igualdad ante la ley. Y lo peor que está pasando, creo yo, con esto, es que la reacción no es una reacción para volver al concepto de Estado de Derecho y a derechos individuales, tanto se trata de un inmigrante como proteger a una persona que está siendo perseguida, se reacciona con nacionalismo, xenofobia, miedo a la frontera, miedo al extranjero. Yo creo que todo esto no hace más que alimentar el mismo problema. Como si no hubiera nada que lamentar en el caso de que todo ese enorme gasto en mantener al otro, en ese buenismo nefasto de la socialdemocracia que genera que a uno se le quiten recursos para dárselos a otro, no habría ningún problema si fuera solamente aplicado a nacionales. Entonces, acá empieza el punto ciego de lo que es la socialdemocracia. No es diferente estar pagándole la vida a un extranjero que a un nacional. A los nacionales ni siquiera los conocemos, ¿no? Conocemos a nuestros amigos y a nuestras relaciones. Pero tal vez inclusive conocemos a nuestro vecino, y eso nos permite imaginar que es la peor opción de todos, porque por ahí detestamos a nuestro vecino, ¿no? Entonces, esto de que el extranjero sea la cuestión del gasto llamado social dentro de Europa, me parece que está de alguna manera cumpliendo la función de no dejar ver que el problema no es ser extranjero nacional, sino ser mantenido. Así que vamos a conversar ahora con Federico Fernández, que está en Viena, y les recomiendo que no se pierdan esta charla.
Entrevista en vivo.
Bueno, estoy con Federico Fernández. Federico está en Viena y bueno, quería comentar con él cuestiones varias que tienen que ver con algunos temas que ya hemos tratado. Por ejemplo, hablamos de la cuestión inmigratoria, ¿no? Y hicimos esta comparación de la inmigración con el mercado, relaciones privadas, hasta qué punto el gobierno ahí tiene injerencia o no la tiene o no la tendría que tener. Y lo que quería hablar con vos, Federico, es otro aspecto, que es el de los refugiados, porque ahí hay ya una connotación política, se habla de una amenaza posible terrorista, se mezcla, creo yo, mucho con esta cosa de la socialdemocracia y el multiculturalismo y un montón de cosas de que desde mi perspectiva realmente son el problema, ¿no? Esa Europa que recibe con pobrismo y con buenismo, con dineros ajenos, y el Estado paternalista mezclado con esto, complica bastante. Pero me gustaría desde ahí, ¿qué visión tenés de este problema?
¿Qué tal, José? Gracias por haberme invitado. Es un placer estar con vos desde la Rosario Europea, podríamos decir.
Mirá vos.
No, a mí siempre me gustaba decir que Rosario era la Viena Argentina, así que bueno, digamos que Viena es la Rosario Europea.
De eso vamos a hablar después, porque vamos a hablar del Congreso de Escuela Austríaca de Economía también, así que después vamos a entrar en ese tema también.
Las menciones que hacías al buenismo sobre todo, o al multiculturalismo, podemos hablar de muchas cosas. El buenismo con el tema de los refugiados es increíble y el nivel de estupidez al que está llegando la Unión Europea, básicamente, con este tema, es también increíble. Te cuento una anécdota que tiene que ver con, yo no sé si vos, seguramente te has enterado que el destino, básicamente, que los refugiados y los refugiados, entre comillas, buscan es Alemania, o sea, porque no solo quieren venir a Europa, sino que quieren ir a Alemania. En parte eso tiene que ver, en buena parte tiene que ver con que la canciller Merkel decidió que no solo a cualquier persona que llegue a Alemania y diga que es un perseguido político le va a dar alojamiento gratuito, sino que también le van a dar aproximadamente unos 120, entre 120 y 150 euros mensuales.
Mira.
No toda Europa es rica como Alemania, y en ciertos países, sobre todo en los países que estaban atrás de la cortina de hierro y los países de los Balcanes, por ejemplo, en Albania, eso es más de lo que gana un policía. Entonces hay una cantidad de supuestos refugiados albaneses que básicamente van de vacaciones a Alemania hasta que les digan, no, usted no es un perseguido político, vuelva a su país, y pasan unos cuantos meses básicamente viviendo gratis y se llevan dinero a su casa. O sea, la situación es directamente ridícula, y esto lo están haciendo los alemanes, que supuestamente son gente,
Claro.
viste, eficiente y seria.
Los más estrictos de todos. Por eso es que
Exactamente.
a mí me vuelve loco el tema, porque se mezcla la cuestión de estos refugiados con la inmigración y siempre está ausente de juicio la socialdemocracia, que es el ingrediente que acá está causando esta cuestión, ¿no? Y se lo atribuyen a otra cosa, porque realmente empieza a haber una resistencia contra el concepto del asilo político, que es correcto, pero no, el asilo político no quiere decir que tenés que mantener a una persona, ¿no? Y contra la inmigración en sí como un problema y todo se mezcla y nunca se va al fondo. Y mi sensación es, y lo está ratificando con lo que me decís, es el cuerpo el enfermo, digamos, ¿no? No, eso que aparece como el virus. Alguien se está fomentando esta actitud desde el propio estado de estos países.
No, es tal cual. Y además, a ver, y la socialdemocracia también acá juega un papel muy importante en dos sentidos. El primero es que como vos sabés bien, por ejemplo, los sistemas de jubilaciones públicos, que son una pirámide de Ponzi, básicamente, requieren de nuevos, de gente que ingrese para
Claro,
mantener el esquema, la pirámide.
claro.
Y justamente la socialdemocracia es probablemente el factor que más ha hecho por desresponsabilizar a los europeos sobre su futuro. La gente acá básicamente ha decidido no tener hijos. A ver, eso es quizás es muy extremista, pero sí, las tasas de natalidad en Europa son bajísimas, son muy bajas, y en muchos países no llegan ni siquiera a reponer a la población actual. Y se necesita, o sea, se necesita gente que venga de cualquier parte y en cualquier circunstancia para también aportar a esa pirámide y tratar de mantenerla durante al menos un tiempo más.
Claro.
Austria, que es un país que macroeconómicamente anda bastante bien, igualmente tiene un problema a futuro, tiene una bomba que está haciendo tic, tic, tic en el sistema de pensiones, impresionante. O sea, no, no es. Es imposible que paguen todas las obligaciones que tienen, o sea, como están las cosas actualmente, es imposible que en 20 o 30 años Austria pueda hacer, el Estado austríaco pueda hacer frente a todas las obligaciones que tiene.
Claro, es calamitoso. Y me haces acordar de otra cosa, otra comparación con el tema migratorio, como se lo trata acá en Estados Unidos, porque hay un argumento que es de Friedman en realidad, que yo creo que es falso, que dice, no, no, acá como hay, mientras haya estado de bienestar, hay que limitar la inmigración, que es una forma de decir, bueno, entonces no, dejemos el estado de bienestar, que no es el problema, ¿no? Pero sobre todo además porque la inmigración se supone que lo abarata, por más que como decís, es un esquema Ponzi. No hay forma de que al final no reviente, pero te va a salir más barato si hay más gente aportando que si hay menos gente aportando. Esto es bastante evidente, ¿no?
A ver, acá, y eso se nota en muchos niveles de la dirigencia política, hay cierta conciencia. Lo que pasa que también sucede que tenemos que por un lado hay una necesidad de gente que venga a aportar al sistema, de sangre nueva, por decirlo de alguna manera, y por el
Sí,
otro
esclavo
lado,
nuevo.
también, sí,
Sí.
exactamente.
Cuanto
Y
más
por el.
esclavo, es que es así. Si vos estás en una plantación de esclavos, si vienen 200 esclavos más, vas a trabajar menos. Es básicamente
Sí,
eso, ¿no?
pero por el otro lado también tenés un montón de turistas de beneficios y de lo
Claro.
que acá se llama, viste, refugiados económicos, en el sentido, a ver, la gente que venía de Albania quiere ir a Alemania, gracias a Dios, Albania no es la Albania que era en los 80 o en los 70, que era el país más estalinista del mundo. O sea, ahora no hay persecuciones políticas en
Claro.
Albania y no son personas que tienen a ISIS que los está tratando de degollar. Pero claro, lo que pasa es muy tentador ir a Alemania, pasamos un tiempo, casa gratis, comida gratis y encima nos traemos unos pesitos para cuando volvemos a Tirana. O
Claro,
sea,
es una maravilla.
es un poco esquizofrénico todo y casi un delirio.
Pasa acá también con, hay mucha gente que viene con el beneficio que tienen los cubanos. Y que en realidad piensa volver, pero se adosa algún tipo de beneficio aquí y se vuelve, y con la misma cantidad de plata vive en Cuba muchísimo mejor, ¿no? Pero lo que es lamentable es que después todos los males se le atribuyen a la inmigración. Entonces las reglas que se hacen restrictivas se hacen contra todo el mundo, contra el que no hace eso. Se agarran contra el que no hace eso. Fomentan ese tipo de vagancia que vos estás describiendo y de parasitismo. Y después se agarran contra los que no son parásitos.
Y sí, tal cual. Sí, exactamente.
Es muy complicado. Y crece el nacionalismo, el miedo, la xenofobia, ¿no? Yo noto que esos mismos políticos que vos decís que van notando, no existe la capacidad política para dar vuelta a esto tampoco. No hay. No hay nadie que pueda concitar a su alrededor el apoyo necesario para terminar con todo esto.
Y es muy difícil. Y viste, además hay toda una. O sea, aquí en Austria, yo te lo comentaba ayer cuando estábamos, viste, aquí en Austria, ahora hace poco hubo la primera ronda de la elección presidencial. Acá hay un sistema con balotaje. Igualmente, el presidente aquí es una figura cuasi simbólica. El gobierno es el primer ministro elegido indirectamente por el Parlamento, pero bueno, no deja de ser una figura política de cierta importancia, y el balotaje se va a llevar a cabo entre un señor que se llama Hoffa, de apellido, que es del Partido de la Libertad, que es un partido igualmente que es considerado como de extrema derecha. Era un partido que estaba históricamente afiliado a la Internacional Liberal, pero hace unos 20 o 30 años dejó de estarlo y se volcó más bien al nacionalismo. Y a otro candidato que se llama Van de Avellen o algo por el estilo, que es un independiente, pero que está apoyado por el Partido Verde. Lo que pasa que también todos estos nacionalistas, y acá en Austria uno los ve, yo he leído muchas de las crónicas que han salido después de la primera ronda de la elección presidencial acá, y se pintaba más o menos como que volaba Hitler a Austria y no sé, y el del Cuarto Reich. No, no sé, no, 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 yo no sé, no conozco el futuro, no me da la sensación que eso vaya a pasar, ni creo que esta gente sea un grupo de neonazis. Honestamente, sí creo que tienen posturas en muchos aspectos muy, muy controvertidas y en muchas cosas que estoy en completo desacuerdo, pero no creo que sean un grupo de neonazis. Pero sí, al margen, lo que creo que esta gente muestra, ellos son el síntoma de lo que está
Claro, claro,
pasando.
claro.
Porque, por ejemplo, vos en tu introducción mencionabas todo el tema del multiculturalismo. Aquí en Europa, y básicamente impuesto por la Unión Europea y por los gobiernos, se ha tratado de llevar a cabo este proyecto multicultural que ha creado barrios. En Austria casi eso no existe demasiado, por suerte, pero en Alemania mismo, ni hablar en Francia, y bueno, todos los sucesos que han pasado en este último año, año y medio, lo muestran. Se han creado zonas donde Los nativos prácticamente se sienten que están en otro país, se han creado todos estos guetos, gente que ha venido de otros lados que no se siente a gusto en el país que los acoge, y toda la situación, y los únicos, a ver, una situación que probablemente el FPO, que es el partido este medio de derecha, no tenga las soluciones correctas, pero son los únicos que hablan del problema, porque básicamente entre las élites europeas hay cosas que no se hablan, directamente claro. No se hablan, pero para la gente son un problema. Y justamente uno esperaría de la dirigencia política, al menos decir, bueno, traten de solucionar este problema de la mejor manera posible y de llevar a la gente al lugar correcto, pero no, son cosas que no se hablan. Al que plantea cualquier mínima disidencia, automáticamente se los indica como que es un neonazi, un ultraderechista, un extremista, y se crea una situación que mucha gente nota que esto es un problema y los únicos que están hablando de esto son los partidos estos populistas de derecha.
Claro, sí, ahí lo veo bastante universal lo que estás describiendo. Y si bien, como decís, aunque algunos partidos no lleguen a esos extremos, yo veo una situación bastante parecida a la previa del nazismo, en cuanto que es la reacción patológica a lo patológico, ¿no? Y me pasa que sí, veo estos grupos nacionalistas, xenófobos y demás, que empiezan a reaccionar así. Para mí es la manera de no contestarle a la socialdemocracia, porque no tienen respuesta ni al multiculturalismo, al relativismo institucional, a la moralina buenista. Es una forma impotente de responderle a eso. O sea, es como si la socialdemocracia hubiera matado el instinto básico de supervivencia y aquellos principios que hicieron, no sé, de Occidente ser algo un poco mejor en algunos aspectos. Hay una vergüenza de tomarlos. Entonces, no está la respuesta de fondo. En vez de tener la respuesta de fondo, no sé, contra el tema de los refugiados, lo que estamos hablando, de que no hay que dar de subsidios a nadie, se reacciona con la xenofobia, que es la respuesta patológica a lo patológico, ¿no? Y es peor eso, porque ya se entra en un círculo en el cual la socialdemocracia tiene enfrente al estereotipo que estaba buscando para luchar, y se complementan, ¿no?
Es muy interesante la descripción que haces. Hay un grado de patología muy grande. Quizás soy un poquito más optimista que vos, en el sentido, yo no noto un clima pre-nazi. No creo que esté en germen eso. Sí es muy interesante lo que decís del tema de que es una respuesta impotente, y en buen grado lo es. Porque el discurso socialdemócrata lo ha plagado todo. Entonces, claro, no una perspectiva de abolicionista, en el sentido de decir, no, mirá, el Estado tiene que dejar hacer esto, aquello y lo demás, ya casi no entra en la cabeza de nadie.
Ese es el entonces problema, claro.
La otra salida es decir, ah, bueno, entonces hay que echar a tal o esto, echar a cual. Sí, lo que sí también creo que este tipo de partidos nuevos, populistas en ciertos aspectos, o sea, no son populistas a lo latinoamericano, pero tienen cierto grado de demagogia como mínimo, también creo que no son iguales en todos lados. O sea, la versión alemana de estos partidos populistas creo que es bastante herbívora. Hay diversos grados, Y algunos también, y es muy llamativo, que algunos mezclan también algunas reivindicaciones que hasta cierto sentido están relacionadas con algunas cosas que nosotros defendemos. Porque, por ejemplo, algunos de estos partidos también son fervorosamente anti-Unión Europea, en el sentido que la Unión Europea, que nació como un proyecto maravilloso y extremadamente liberal, ha deformado y ha degenerado en una entidad que desde Bruselas, parece, ¿viste?, desde el castillo de Kafka, parece, sí. Gobierna, controla, decide, decide qué tipo, y esto no es un chiste, decide qué tipo de bananas pueden importar los europeos, que es un solo tipo de bananas y el resto de las bananas del universo no pueden ser consumidas en Europa, qué tipo de lamparitas, ¿viste? Focos de luz se tienen que utilizar en todo en 28 países del continente, y cosas así por el estilo, a qué países se salva y a cuáles no, financieramente, así como Grecia. Y esta idea de decir, no, no, volvamos a, o sea, no, no, no queremos estos Estados Unidos de Europa. Volvamos a que la Unión Europea sea como una suerte de común denominador, y después dejemos que cada país el verdadero principio de subsidiariedad, no esta idea de Bruselas centraliza todo y decide desde Bélgica.
Claro. Si te pones a mirar, es la evolución que ha tenido también el liberalismo clásico, ¿no? Creando unos gobiernos limitados, constitucionales, que pasan las generaciones y van perdiendo su sentido, terminan haciendo cualquier cosa y ya la gente ni se acuerda para qué está el gobierno y cualquier cosa es posible hacer a partir de ahí, ¿no? Porque esto es algo que yo vi hace, claro, cuando empezó con la Unión Europea, yo siempre tenía este dilema, hay que avanzar, que es un poco lo que pasó cuando se constituyeron los estados nacionales, ¿no? Los estados nacionales terminaron con el feudalismo, qué maravilla. Pero después los estados nacionales empezaron a ser un problema en sí, ¿no? Y capaz que el desmembramiento hoy sería una solución, porque uno puede avanzar hacia un lado, hacia otro, ¿no? Hacia algo más abarcativo, que le quite a los individuos el control de los estados nacionales o locales, o hacia el desmembramiento para que haya menor control y el controlador por lo menos esté más cerca que uno, a tiro de la guillotina por lo menos, ¿no? Y es un
Sí,
dilema. Y me parece
o
que en
a tiro
Europa esto se
en un
vio muy,
revólver.
en Europa se vio en un periodo muy corto esto.
Sí. Y es una vez hablando con un anarquista, me dijo, yo no soy anarquista todavía, al menos no lo soy, pero me acuerdo que me dijo una cosa que todavía me hace pensar. Me dijo, mirá, el problema del liberalismo es que el mito es el mito del gobierno limitado. O sea, el
Sí.
mito no es la anarquía, el mito es el gobierno limitado. Porque ustedes tienen constituciones y gobiernos limitados, supuestamente en un montón de países del planeta, y a mí me cuesta encontrar gobiernos limitados. O
No
sea,
hay.
en segmentos muy breves son limitados, después crecen, crecen, crecen. Y sí, es un punto. O sea, uno ve lo que es la historia de la Unión Europea, o sea, el proyecto, la gente que lo llevó a cabo. Que no, a ver, no eran todos lo que en lenguaje contemporáneo podemos decir que eran libertarios, pero era gente, o sea, demócratas cristianos, conservadores, gente que quería apostar por el libre comercio, o sea, que se
Pro
encontró en
mercado,
esa
digamos.
Europa claro, en esa Europa devastada por la guerra, y lo que dijeron es, bueno, tratemos de hacer un proyecto que nos ayude a mantener la paz. Y las famosas cuatro libertades que quería asegurar la Unión Europea, que son fantásticas y son cosas que todos podemos, o sea, la libertad de que los bienes pueden transitar por Europa, que los servicios y uno se pueda establecer en cualquier país de Europa, que los capitales y los trabajadores puedan moverse libremente por Europa. Era una idea genial y terminó ahora en Bruselas decidiendo qué tipo de bananas tienen que comer los lituanos.
Claro. Sí, es como, por eso digo, se parece mucho a la evolución, ¿no? A vos que hablabas de los anarquistas, incluso los anarquistas socialistas, las críticas que le hacían al liberalismo clásico, vos te das cuenta que tenían razón, la crítica estaba bien, ¿no? Ustedes están creando un
En algunos
monstruo,
casos.
están creando un monstruo, más allá de que ellos no aceptaban el derecho de propiedad, pero en algunos aspectos se verifica esto. Y yo creo que mi conclusión más general es que no hay panacea, ¿no? No existe la panacea política. Encontramos acá la fórmula y demás. Pero además de que no hay panacea, todos los sistemas están contaminados de esta cosa del buenismo y el paternalismo. Yo creo que el paternalismo es una forma de conquistar desde adentro a lo que fueron los sistemas liberales clásicos. Y seguramente lo de la regulación de la banana debe ser para cuidar a la gente de que no coma bananas que hacen mal a no sé qué cosa, ¿no? porque todo esto está siempre respaldado y legitimado por algún tipo de bondad. Una estafa, ¿no? Pero hay una bondad atrás.
Sí, no, sin dudas. Y bueno, yo siempre hablo de que vivimos en la época del puritanismo posmoderno, porque
Sí.
tenemos básicamente, y esto viene mucho más de la izquierda que de la derecha, tenemos toda esta serie de guerras contra la obesidad, el tabaquismo, la cerveza, el vino, y todo esto, bueno, las drogas ni hablar. Toda esta serie de cosas, bueno, el cinturón de seguridad, el uso del casco, todas estas cosas que tienen que ver, o sea, con te tenemos que cuidar, vos no sabés lo que vas a hacer, si te dejamos librado a lo que quieras hacer, vas a comer de más, vas a tomar de más, te vas a contaminar, te vas a morir, y nosotros tenemos que cuidarte. Y sí, y es toda una ola de puritanismo brutal, pero que no tiene ni siquiera, o sea, que ni siquiera tiene demasiados valores o algo que algo metafísico, por decirlo, sostenga, sino es, bueno, esto a nosotros, el gobierno nos da más herramientas para darte, para frenarte, para regularte.
Sí, es el paso directo de
Eso.
la religión mística al misticismo sobre el uso del poder y el uso del Estado, ¿no? Eso, no, yo creo que detrás de esto hay un, no un plan explícito, pero hay una intención y un incentivo, que es el incentivo de acrecentar el poder. Y esta es la metodología más fácil, ¿no? Te voy rompiendo tu capacidad de considerarte ciudadano, ¿no? Ahora, independientemente de lo que nosotros queremos, que está claro, ¿cómo crees que va a evolucionar el tema de la Unión Europea en sí y esta situación tan, digamos, traumática y complicada que se da con los refugiados y con el crecimiento del miedo también a la invasión musulmana y a todo esto? ¿Cómo crees que evoluciona eso? ¿Para dónde ves que va?
Mira, creo que está un tiempo, o sea, a ver, la Unión Europea es una especie de zombie, de zombie que está completamente alejado de la realidad, pero en serio, o sea, no. Entonces, la Unión Europea se va a tratar de mantener como está. La mayor amenaza, creo que las amenazas que hay a la existencia de la Unión Europea tal como conocemos hasta ahora, el referéndum que acaba en Inglaterra a fines de junio, si no recuerdo mal, sobre que básicamente si salen de la Unión Europea o no, y qué pasa con Grecia. Grecia explota por los aires y ver qué pasa, bueno, le han prestado una fortuna de plata, que no se la va a devolver nunca a Grecia, por supuesto. Y si el colapso, a ver, Grecia va a colapsar porque es un país, a ver, es un país completamente socialista que está gobernado por un grupo de unistas. Entonces, o sea, no hay que ser un genio ni tener la bola de cristal para darse cuenta que va una catástrofe. Hay que ver cuán rápido sucede esa catástrofe. Creo que esas son las dos amenazas más grandes. El tema de los refugiados se va a ir. Porque, a ver, el problema no son los refugiados. Porque los refugiados, o sea, la gente que viene de Siria perseguida por los problemas tremendos que hay en ese país, la verdad que no es mucha. El problema son lo que hablábamos antes, son los refugiados económicos, los turistas, o sea, la gente que se está aprovechando de toda esta situación, que viene de otras partes de Europa, del norte de África, de Medio Oriente también, pero de lugares donde no hay problemas como los que hay en Siria. Y además, el otro problema, perdón que si me extiendo mucho, es el tema de la integración de muchas minorías, sobre todo de origen musulmán en Europa, que no se ha dado, por muchos motivos que después podemos discutir, pero no se ha dado, y eso sí es un foco de conflicto importante, y ante eso hay una reacción fuerte en muchos países, Austria es uno de ellos, lamentablemente, pero no solo Austria. Y eso va a traer tensiones. No va a ser es un proceso que va a llevar un tiempo. Yo diría que de acá a los próximos 5 años como mínimo. Pero es muy probable que en muchos países, y aquí en Austria se ve claramente, los partidos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Socialdemócrata, cada vez saquen menos votos. En Austria eso viene pasando desde hace varias elecciones, y nuevas alternativas surjan. Uh-huh. El color y cómo serán esas alternativas, hay que ver qué va a pasar. Desgraciadamente no se están perfilando partidos liberales o grupos que uno diga...
Claro, claro.
Bueno, son gente que quiere reducir el tamaño del Estado, limitar las... cortar muchas de las regulaciones ridículas que existen. Entonces, eso pone un signo de interrogación muy grande. Diría que de acá a 5 o 6 años la existencia misma de la Unión Europea puede estar en juego.
Eso que mencionás, lo de los musulmanes, que lo veo también muy complicado, yo lo atribuyo al mismo fenómeno, digamos. Los musulmanes están en Europa desde hace muchísimo tiempo, pero desde que estalla toda la cuestión del terrorismo islámico y demás, se convierte en un problema mayor. Me parece a mí que es por esta cosa de la actitud socialdemócrata y multicultural, que es algo bastante nefasto, ese relativismo, que invita a la no integración, o sea, la crea la no integración, crea el interés político de mantenerse aparte y diciendo estupideces desde el punto de vista occidental nuestro, ¿no? Pero hay un incentivo creado por el Estado y lo veo como peligroso que frente a esto se hagan explicaciones xenófobas. Y se mete el problema del terrorismo, que sobre eso te quería preguntar también, porque creo que el terrorismo agrava esto. El fin del terrorismo en general es justamente asustar y hacerse ver más grande y más peligroso de lo que se es. Y los países se transforman desde adentro. Y es muy difícil que nos escuchen, porque pareciera que nosotros estamos proponiendo cosas que ponen más en peligro a la gente, ¿no? Pero es una trampa muy, sí, muy grande seguir el otro camino. Siempre digo que habría que ver, mostrar en los colegios la guerra de las galaxias y las lecciones que tiene adentro, ¿no? Sobre cómo es el crecimiento del imperio a través del enemigo externo, ¿no? Y sobre todo si el enemigo externo está adentro.
Sí, es... el tema del terrorismo, mira, es un tema... hay cosas, pero es todo... Lo que vos decías, el tema de la agenda multicultural no es una agenda de la población europea. Lo que no, o sea, de la población, del europeo medio, es una agenda que fue impuesta básicamente por las élites políticas y por la Unión Europea. Pero no estoy diciendo que el europeo medio sea un xenófobo, ¿entendés? O un neonazi, o un nazi en potencia. Por favor, no, pero la agenda multicultural, esta idea de que Europa tiene que ser una suerte de mosaicos de poblaciones que no tienen nada que ver, que viven de manera completamente distinta, que practican cosas que en muchos casos son directamente antitéticas, esa no es la idea que tiene el europeo de cómo tiene que ser su vida. Y vos también mencionabas el tema de los incentivos estatales. A ver, el accionar del Estado respecto de la inmigración en Europa es el más nocivo que se nos pueda ocurrir. Por un lado tenés mercados laborales que son ultra rígidos y a la vez una serie de generosísimos subsidios habitacionales, financieros, etcétera, para mantener a un porcentaje de la población bastante alto, básicamente sin hacer nada, y como decías vos, pensando y hablando estupideces, viste, en la calle o en el carro, y sabiendo que ese va a ser más o menos su destino por toda su vida, porque no va a poder ingresar al mercado laboral, porque el mercado laboral es súper rígido. En Europa no te olvides que hay un montón de limitaciones incluso que van... que empiezan por el tema del idioma. O sea, en Austria se habla alemán. El alemán, te lo aseguro, es complicadísimo. Viste, si no tenés un manejo del alemán muy, muy bueno, ya quedaste afuera. Y además, o sea, cuando además tenés que para ingresar al mercado laboral, vos necesitas contratar a una persona ultra productiva, porque con todas las cargas sociales que tenés que pagar por esa persona, si no es súper productiva, no la podés contratar. Ya dejaste afuera prácticamente a todos los inmigrantes. O sea, a toda la gente más o menos no calificada que vino, la dejaste afuera. A la vez los estás subsidiando para que les das casa. Eso crea un combo y eso es lo. Eso en gran parte, no, no, no sé si es el único responsable, pero esa combinación es la que creó los suburbios de París, por ejemplo. Esas zonas que no parecen París, que están llenas de gente que no hace nada, que tampoco se muere de hambre y nada, porque es verdad, le están subsidiados y no, no padecen necesidades de primera necesidad, no sufren de necesidad de primera de cuestiones de primera necesidad, pero no tienen nada que hacer y no tienen futuro, porque esa es la realidad, no tienen futuro.
Y es el caldo de cultivo de algo político muy pesado. El peronismo hizo la misma evolución acá en las ciudades, en la Argentina, ¿no? Todos los alrededores de las ciudades creados por esta cosa del incentivo y el subsidio y crear generaciones de gente básicamente que se crea acreedora y que después termina siendo el lugar que es utilizado por los políticos para las peores cosas, ¿no? Así que esa evolución es complicada. Pero bueno, para ponerle un poco de remedio a esto, hablemos algo de la Viena de Argentina, de Rosario y del Congreso de Economía Austríaca antes de terminar. Contanos, ya hablamos algo con Willy Coverton, pero vamos a recordarle a la gente, porque Federico es presidente de la Fundación Base, justamente.
Bueno, sí, mira, del 22 al 24 de agosto de este año en Rosario, en el campus de la Universidad Católica, vamos a hacer nuestro ya sexto congreso sobre la Escuela Austríaca de Economía. Empezamos en 2006, lo hacemos cada 2 años y tenemos, la verdad, las mejores expectativas para este congreso. Estamos haciendo todo lo posible para que sea el mejor congreso que hemos organizado hasta ahora. Va a ser un congreso de 3 días de duración. Tenemos ya 6 conferencistas invitados, cuatro son del extranjero. Robert Murphy de Estados Unidos, María Blanco de España, Fernando Nogales de España. Y Marc Nocturno, que es un filósofo muy bueno, él trabajó con Karl Popper en los últimos años de la vida de Popper, y hace poco él publicó un libro sobre Popper y Hayek, que es un libro muy, muy interesante y muy polémico, porque de hecho dice que tiene algunas ideas muy, muy controvertidas respecto de Hayek. Pero él es muy bueno y nuestra idea siempre en el Congreso es tratar de no solo difundir las ideas de la escuela austríaca, sino también generar debate. Esperamos, o sea, el Congreso recibe ponencias, todavía está abierta la recepción de las mismas hasta el 1 de julio. Hace 2 años tuvimos en total 55 exposiciones durante los 3 días. Este año esperamos tener más aún. Vamos a tener gente de toda Latinoamérica, perdón, seguro. Varias personas de Europa ya han confirmado su presencia, gente de Estados Unidos. El Congreso se está volviendo un punto de encuentro y de referencia para toda la gente que le interesa, en primera instancia, la Escuela Austríaca de Economía, pero las ideas liberales en general, porque, como vos sabés, la Escuela Austríaca es muy rica, o sea, no es solamente economía, y obviamente los puntos de contacto con toda la tradición liberal, libertaria, son muchísimos.
Muchos.
Entonces, es un congreso básicamente para toda la gente que le interesan las ideas liberales. Y este año además vamos a tener toda una serie de eventos que se van a hacer durante el congreso que la verdad creo que lo van a engalanar. Se va a presentar el último libro de Carlos Sabino, gracias a Relial, que nos ayuda para que Sabino venga a Rosario. Se va a hacer la presentación para Latinoamérica del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, que lo publica la Property Rights Alliance de Estados Unidos, que está ahí muy involucrada Americans for Tax Reform y muchas instituciones a nivel global. Se va a hacer la presentación de una nueva revista académica, que además alguna selección de las ponencias del Congreso se van a publicar en uno de sus números. Vamos a tener un panel de homenaje a Juan Carlos Kachanowski, que desgraciadamente, sí, trágicamente falleció hace unos meses, y él fue un gran puntal del Congreso y de las ideas liberales en Argentina. Uh-huh. Así que estamos muy contentos, muy esperanzados. Queremos tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, queremos invitar a todo el mundo. El Congreso es un Congreso abierto. El Congreso se puede viene gente que no habla español, que habla inglés, pero hay traducción simultánea todo el tiempo, así que si uno no se siente tan cómodo con el inglés, no hay problema porque tenés traducción todo el tiempo.
¿Va a haber alguna forma de seguirlo online para los que no estamos en Argentina?
Mira, no sabemos todavía si vamos a poder hacer live streaming, pero lo que nosotros hacemos siempre después del Congreso, y de hecho en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube se pueden encontrar todas las ponencias del Congreso, todas las presentaciones que hay en el Congreso, se filman y todo se sube a YouTube. Buenísimo. De hecho, en escuelaaustriaca.org está todo el material de todos los congresos anteriores, incluso para descargarse los papers, todo gratuito. Libre para cualquiera que esté interesado, puede ver las filmaciones de todas las ponencias que se han hecho hasta ahora.
Bueno, excelente, Federico. Felicitaciones por el trabajo que hacen con este congreso que me parece tan importante. Y me quedé pensando en esto, porque yo siempre digo que, y a ver si me ayudás con eso, para mí la Escuela Austríaca se tiene que rebautizar como Escuela Austríaca de Ciencias Sociales, porque es bastante más que economía, abarca otras cosas, ¿no? Por más que incluso el concepto de economía de la escuela austríaca es más amplio que el de la economía clásica, me parece que es mucho más, como vos dijiste, ¿no?
No, tal cual, a ver, como vos decís, como mínimo se tendría que llamar escuela austríaca no solo de economía, claro. Porque es mucho más, incluso de filosofía, o sea, cuando claro. Uno lee, a ver, los trabajos de Mises, de Hayek, van mucho más allá de y la, a ver, como el horizonte de la gente que se involucra en la escuela austríaca va mucho más allá de lo que sobre todo actualmente se considera economía.
Exacto.
Es gente con otro tipo de vuelo, eso sin duda, y con inquietudes que van mucho más allá que lo que hoy el mainstream puede ofrecer. Y además, la Escuela Austríaca de Economía, y en esto sé que no soy muy objetivo, pero creo que es cierto, es la escuela que mayor poder explicativo ha demostrado en las últimas décadas. O sea, sucesos como los de los 70 de la estanflación eran inexplicables para todas las escuelas de pensamiento económico, salvo para la escuela austríaca. Uh-huh. Los sucesos de 2008 y la crisis en Estados Unidos y la crisis financiera global eran básicamente impensados, impensables para todas las escuelas de pensamiento económico, salvo para la escuela austríaca. O sea, la escuela austríaca ha demostrado que no solo es una escuela que está muy comprometida con la defensa de la libertad, porque esa defensa de la libertad no es una defensa de la libertad ideológica o una cuestión a priori, sino que es una defensa que tiene que ver con un compromiso, intelectual con una buena economía.
Sí, sí. Es que son las dos razones coinciden, ¿no? Porque yo creo que la gran ventaja que tiene la escuela austríaca es que observa el fenómeno económico en su complejidad y no reduciéndolo a determinados cuadros, ¿no? O a determinada cosa. Así de que lo haga parecer una pseudociencia exacta, ¿no? Sino que lo muestra como un fenómeno humano sin reducirlo a una planilla de Excel, ¿no? Y eso me parece que es una ventaja muy grande, ¿no? Federico Fernández, desde Viena, presidente de la Fundación Bases, estuvo con nosotros. Gracias, Federico, ha sido un enorme placer, ¿eh?
No, José, el placer ha sido todo mío. Te agradezco muchísimo.
Gracias a vos, y bueno, como siempre, los esperamos en el próximo episodio. Chao, gracias.
Ya escuchaste y opinaste. Te esperamos en el próximo podcast de José Venegas Talks. De José Venegas Talks.